Buenas
tardes, José. Desde la Nación de la SAP, en este momento se está desarrollando una conferencia de prensa por parte de Juan Pablo Murillo, gerente comercial de la SAP. Están notificando que van a proceder a cortar el servicio a 3.890 usuarios, lo que representa una pérdida de 7.500 millones de guaraníes, mencionan. Pero vamos a seguir escuchando todos los detalles.
Hasta las 10 de la noche comunicarse en el 162, ahí le van a dar la forma de pago. Él tiene habilitado y puede pagar en su banking, puede pagar en cualquier boca de cobranza también habilitada, y ya la orden de reconexión va a estar generada para que ese trabajo se ejecute a primera hora del día siguiente.
¿Podría sobre cuáles son las localidades principales donde se van a proceder a hacer estos cortes?
Bueno, hoy iniciamos en para nosotros es la ruta 1 de facturación, que comprende los barrios de Sajonia, Puerto Sajonia, Itapita Punta, San Roque, La Encarnación. En esta zona es donde iniciamos hoy estos trabajos.
Eso se extiende durante toda la semana. Recordar cuál es el horario justamente de trabajo que van a hacer.
Nosotros iniciamos los trabajos de 7 a 14 horas aproximadamente, y posterior a eso ya inician los trabajos de reconexión. Por eso es que queremos garantizar también que todos aquellos clientes que abonen antes de las 15 horas, el servicio va a estar repuesto en horas de la tarde. Y para aquellos que abonen posteriormente a las 15 horas, ya el servicio va a estar repuesto al día siguiente en la primera hora de la mañana.
¿En el momento se conoce versiones de los usuarios afectados por qué no pueden acceder a pagar o no pueden acceder a abonar el monto correspondiente?
No, esos argumentos difícilmente nosotros podamos conocer en su totalidad, ¿verdad? Hay muchas variables en esa pregunta, ¿verdad?
Lo que sí mencionó que se maneja un número aproximado de 50.000 usuarios que siempre rozan lo que sería el tiempo de mora, que están al borde de la desconexión o con el último aviso.
No, tampoco. Realmente nosotros estamos hablando siempre de un 20% de morosidad, pero anteriormente nosotros manteníamos un porcentaje de 3 a 4% de morosidad, y producto de la pandemia esto llegó a un 80%. Esto es consecuencia de la pandemia, a todos nos impactó esta situación, ¿verdad? Por eso también la flexibilidad que tuvo la empresa también durante todo este tiempo, con pagos especiales, también exoneración de facturas. Entonces, solamente que ahora ya tenemos que iniciar esto, un trabajo que habitualmente teníamos nomás luego, antes de la pandemia, y volvemos a retomar, digamos, estas actividades de corte, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo que tienen estos más de 3.800 usuarios que van a perder el servicio?
Bueno, las actividades que tienen son siempre los pagos parciales, pagos fraccionados y pago al contado, obviamente, ¿verdad? La ventaja que hoy tenemos con la aplicación de este nuevo sistema, como acabo de mencionar, es que tenemos la flexibilidad que el cliente también puede abonar a cualquier hora del día y en cualquier lugar, y estas órdenes se generan en forma automática.
Para ir cerrando también, ¿cómo se maneja la situación de usuarios que denuncian sobre facturación y también que no tienen el servicio correspondiente o que no tienen agua y están al día?
Bueno, en relación a los reclamos que tenemos sobre la facturación del servicio, es habitual, ¿verdad? Nosotros tenemos aproximadamente 1.500 reclamos por mes en cuanto a la facturación. Pero hay que entender de qué universo estamos hablando. Estamos hablando de un universo de 240.000 clientes, ¿verdad? Es habitual que tengamos esto, por eso que la empresa tiene 8 procesos previos a la facturación a fin de conocer un poco y saber ese aumento, esa variación que hubo en el tema pudo haber afectado o no, ¿verdad? Hay que entender también que los consumos de SAP son estacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que en verano consumimos más, en invierno se consume menos. Entonces siempre hay un margen de variación que se mantiene dentro del 60%. Superado ese 60% es donde nosotros iniciamos los procesos de crítica interna y otros procesos, se disparan otros resortes comerciales para a fin de evitar que haya propiamente un error en la factura.
Estamos con el servicio óptimo, ¿no? ¿Tenemos faltante o hay también sectores que no están recibiendo el servicio agua?
No, hoy no estamos teniendo dificultades con el suministro, eso se refleja rápidamente en los reclamos, y hoy no estamos teniendo reclamos en relación a falta de continuidad del servicio o tal vez, pero en casos muy puntuales, ¿verdad?
Así conversamos con el gerente comercial de la SAT, Juan Pablo Moriño, y bueno, José, yo te digo, por si de por ahí se te olvidó pagar la factura del agua, la tenías que acercarte, si no podrías estar ahí sumándote a esta lista de 3.890 usuarios que estarían perdiendo el servicio por falta de pago.
Perfecto, señor. Decime una cosa, José Ignacio. Hay una cuestión que no me queda un poco claro. Hay algunos plazos para aquella gente, probablemente no lo habrá explicado, pero no presté atención, no lo había escuchado. Pero en cuanto al plazo, a los plazos de pago, hay gente que adeuda muchísimo. ¿Cómo harán? ¿Hay posibilidades de hacerlo? ¿Abren una cuenta para ello?
No, y se puede realizar justamente pagos fraccionados, es la alternativa que manejó, que maneja justamente a partir de también entrega, pero sí, para las personas, por ejemplo, que no abonaron los 3 meses, sí se estaría realizando la desconexión al corte del servicio. Y también se trata de mencionar que una vez que se realiza el corte, bueno, si es que el usuario se acerca a pagar en la totalidad de la mora, por ejemplo, a la mañana, bueno, para el pasado al mediodía ya se estaría reactivada.
Bueno, perfecto, Juan Ignacio. José Ignacio, decime una cosa, ¿tenés un recuento de lo que pasó con Juan Ernesto Villamayor, por favor?
Sí, un voto faltó para que se dé el voto censura para el mismo, para Juan Ernesto Villamayor, pero se dio un fenómeno extraño también, José, porque, a ver, te digo los números exactos: 52 votos a favor del voto censura y se necesitaban 53. 19 votos en contra y 9 ausentes. Lo llamativo es que de estos ausentes, de los 9, 7 son del Partido Liberal, y de ese modo no se logró entonces dejar el mensaje de voto censura para el jefe de gabinete civil. Lo que molestó a muchos, diferentes de repente, pero también decidieron seguir avanzando. Por ejemplo, Basilio Núñez quiso reconsiderar la votación, luego se acordó y se justamente llegó a lo que es correcto, que una vez que ya una persona no se presentó al momento de votación, ya no podría estar participando. Así que se salvó, podemos decir, con el estado de Villamayor de este voto censura. Hablé sobre esto.
¿Quiénes le salvaron?
Te digo los nombres. Te voy mencionando los nombres. Por ejemplo, Salim Buzarki se ausentó.
También Salim Buzarki se ausentó.
Te voy a decir los nombres. Siete liberales fueron.
Dale.
Exactamente. Estoy mirando juntos para ser exactos, nada más. Bueno, ¿cómo se desarrolló esta votación? Se ausentaron problemas de conexión a presidente. Bueno, pues, a uno le cuesta creer también, José. A ver. Se ausentó Edgar Espino, la votó en contra, mejor dicho. Enrique Buzarki se ausentó. Hugo Ibarra votó en contra. Walter Harms, quien es su cuñado, le llamó más la atención esto, votó a favor, pero también se entiende porque es de Honor Colorado. Luego, Colín se votó en contra. Entre los ausentes vemos Carlos Portillo ausente, Sergio Rojas ausente, Erico Galeano ausente, Rodrigo Blanco ausente, Robert Acevedo ausente, Trinidad ausente, Miguel Cuevas y María López también estuvieron ausentes. José, ¿qué te parece ese número? 7 liberales que evitaron también de algún modo que se dé este voto censura al jefe de gabinete Juan Ernesto Villamayor.
Aclarame un poco, Walter Hans, ¿cómo votó?
A favor del voto censura.
A favor. Y Salim Buzarki se ausentó.
Salim Buzarki se ausentó. Fue uno, así como Robert Acevedo, así como los nombres que estoy mencionando. Sí. Los liberales, exactamente. A ver, si es que no me equivoco, los liberales son Rodrigo Blanco, también Carlos Portillo, también Robert Acevedo, Buzarki, y bueno, son votos liberales que hubiesen cambiado la situación,
sí.
Así como también María López, tengo entendido que es liberal. Y esto molestó, por ejemplo, a algunos diputados del sector liberal. Por ejemplo, hablé con Celeste Amarilla y parece que tenemos breves declaraciones de ella al momento de salir de terminarse la sesión extraordinaria de la Cámara Baja.
A mí me llama...
A ver, cuando...
A mí me llama la atención Salim Busarkis. Te juro, los demás. A mí también me llama la atención. Me llama muchísimo la atención, sobre todo por sus discursos. Aparentemente sus discursos eran inapelables, no había innegociable. Y al final.
Antonio Busarkis, sí, es que no me equivoco. Enrique Salinas
está senador. Sí, está bien, no importa, pero todos los Busarkis, los dos están en la misma posición. O sea, sí. uno tiene más exposición mediática que el otro nomás, porque es más agresivo y todo eso, pero los dos Busarkis tienen el mismo discurso, o por lo menos bastante parecidos los discursos.
Y es por eso que llama la atención, porque del sector liberal estuvieron justamente metiendo mucha presión para que se llegue a esta situación de los dos, y al final quieren a un voto de diferencia para poder lograr lo que sería esta situación, es lo que estaban buscando, y que 7 de los 9 ausentes sean liberales, es como que llama la atención. Rodrigo Blanco, por ejemplo, también me llama mucho la atención.
Sí, Rodrigo Blanco. Bueno, a mí no. A mí no me gusta tanto, no me llama tanto la atención Rodrigo Blanco, o sea, ahí no lo conozco muy bien, pero la sangre estira, así nomás, la sangre estira.
Sí, también. Sí, obviamente.
¿Y los colorados de ÑTT?
Votaron todo en contra, Solín y Colín Troca, también, Pazmín Narváez, muchos en contra. El que votó a favor fue Ulises Quintana, parece como, bueno, ya cambiando a un colorado, entonces decidió también votar
a favor. Está enojado él.
Está enojado por eso. Y son, son situaciones que uno al final no termina de entender, ni siquiera muchos diputados liberales terminan de entender qué pasó en este punto, porque sus colegas no se presentaron, siendo que prácticamente había una postura como partido y al final...
Pero ellos parece que terminaron liberando los votos. Y algunos habrán interpretado que la liberación del voto es sinónimo a ausentarse, entonces no hubo íntima. Así no se compromete, güey. ¿Y Honor Colorado en bloque votó?
Honor Colorado prácticamente todos votaron por justamente lo que sería el voto censura. Solamente se dio esta situación, lo llamativo de los ausentes, y entre los ausentes no liberales, por ejemplo, veo Erico Galeano, si no me equivoco, y también Miguel Cuevas, quien tampoco estuvo participando, no estuvo conectado al momento de la votación.
¿Qué dijeron los demás diputados posteriormente de otros partidos independientes, la tercera fuerza?
Bueno, y el mensaje quedó claro. Y si bien faltó un voto, son 52, y el mensaje quedó claro para, por ejemplo, Sebastián Villarejo, dijo que de igual modo el Ejecutivo María Dios va a analizar esta situación, porque no se llegó a los 53 votos, y al voto censura el mismo no debería estar ya barajando opciones o viendo cualquier otra postura. Lo mismo también mencionó la diputada Katia González, que sorprendió los diferentes cambios, por ejemplo, tanto de la situación del Partido Liberal, con sus representantes que no participaron, sorprendió el cambio de votación, por ejemplo, de Hugo Ramírez, que votó en contra del voto censura, que recordemos fue escuchado de Don Colorado, y así se dan estos movimientos políticos. Las palabras textuales de Katia González, por ejemplo, que llega a escuchar antes de que se retire, fue que se notó que es difícil, digamos, no sé si competir es la palabra exacta, pero es difícil, digamos, avanzar contra el Ejecutivo, quien tiene una billetera cargada.
Claro.
Pero al final estuvo más cargada también la billetera, quien se encuentra al frente, la verdad, al frente, haciendo alusión al titular, digamos, del movimiento Honor Colorado, pero sorprendió a muchos, que estaban confiados, pensaban que se iba a dar, pero al final esta serie de ausencias liberales fueron decisivas para que no se dé voto censura. Y Celeste Amarilla, por ejemplo, me decía que, bueno, quiere creer que no tuvieron conexión a internet o que no hubo una intención premeditada, pero que justamente prácticamente imposible no pensar en cualquier tipo de conjuntura a partir de esta situación.
O ingenua o muy ubicua dentro del partido, de su interna, ¿cómo se llama la diputada amarilla? Pero, en fin. Entonces lo que plantea, confirmar lo que se venía mencionando, que Villamayor lo que hizo fue sentarse a negociar y a dividir la bancada liberal. Y no tanto buscar apoyo colorado.
Parece que fue la alternativa. También dijeron que coincidieron, de igual modo se debe continuar con la investigación, si bien no se llegó a la cintura. En el momento de la interpelación para muchos diputados salieron datos que no se manejaban, pero que son importantes y bueno, que diferentes comisiones deben hacerse cargo de investigar la situación exacta, por ejemplo, de PDVSA y de todo lo que fue esta negociación. Y bueno, tratar de tener ya otra postura legislativa.
Perfecto, señor. Muy buena cobertura. Muy buenos datos, buenos detalles que lo vamos a explotar seguramente en el transcurso de la tarde. Gracias, señor.
Para cerrar, nada más recordar que está mencionado el proyecto de subsidio en las modificaciones del Senado para las 16 ciudades.
¿Cuántos son?
16 ciudades.
16 ciudades fronterizas a la Argentina, que los comerciantes se llevarán 3 millones de guaraníes por 3 meses y 500 mil guaraníes para los paseros.
Así mismo. Es por eso que ya el Ejecutivo aparentemente estaría vetando esto si es que seguimos con la línea de Oscar Llamosa, que mencionó que no se cuenta con el recurso suficiente. Recordemos las ciudades nada más para...
Sí, señor.
Para hacer más Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Managua, Ayola, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, más conocido como Itacorá, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio o Puerto Triunfo, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná son las ciudades seleccionadas para este subsidio aprobado y sancionado en Cámara de Diputados.
Espera, vos, Pilar, esta vez dijiste, no te escuché, Pilar.
Ah, Pilar fue uno de los agregados, sí, también, tenés razón.
Pilar.
Sí, Pilar está Ayola, Pilar, Paso de Patria. Y justamente fue la quinta o sexta ciudad que mencioné.
¿Y Alberdi y Nanagua?
Sí, te repito, está Alberdi, Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanagua, Ayuda, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Franca, Puerto Triunfo, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.
Perfecto. Gracias, señor, muy amable. ¿Eso no pasa al Senado ahora?
No, es que ya fue sancionado.
Ya fue sancionado, ya, ¿verdad?
Volvió a Cámara Baja y bueno, ahora con esta sesión extraordinaria, lo que hizo el Senado, recordemos, fue agregar las ciudades de Pilar, las ciudades también como, por ejemplo, a ver, si no me equivoco, tuvo Puerto Triunfo, Humaitá, Itacorá, son ciertas ciudades que fueron agregadas por el Senado y bueno, ya con estos agregados, con las modificaciones, ahora la Cámara de Diputados decidió sancionar dicho proyecto. Por eso
vos sabés que, José, que yo dudo que el presidente vaya a vetar, porque ayer hubo una reunión de la ministra, perdón, de los comerciantes del sur con el ministro de Hacienda o con un funcionario, con los asesores del ministro de Hacienda, y es probable que se hayan... No hubo mucha información de ahí sobre de lo que pudo haber ocurrido, por lo menos no fue muy precisa la información, pero yo estimo que pudieron haber llegado a un acuerdo.
Sí, esperemos, pero hay que ver de dónde. Entonces, aparentemente, según coincidieron muchos diputados, si es que no se cuenta con recursos económicos, la alternativa sería llegar a otro nuevo préstamo.
Pero está bien, lo que yo creo que si no hay plata, yo creo que el diputado rechazaba.
Y están confiados ellos con el pago de este subsidio, que es totalmente viable, y ya ahora prácticamente dejaron la decisión final a cargo del Ejecutivo.
Claro.
Y también prácticamente lo tengo por seguro, el hecho de que si el Ejecutivo decide vetar este proyecto, es probable que también se objete el veto presidencial de vuelta en la Cámara Baja.
Exacto, además de eso, lo más probable es que encuentren en lo que quedó el resto de PTU, que el ministro de Hacienda reconoció que hay algo así como 27 millones de dólares, pero tenía ya otro destino, algo parecido, no recuerdo muy bien cómo venía la mano, que no iba a alcanzar. Pero este proyecto cuesta 10 millones de dólares, y tiene un resto de 27 millones de dólares. Es probable que de por ahí va a salir, y es lo que probablemente también informe el Ministerio de Hacienda, que es lo que haría seguramente.
Así es.
Gracias, señor.
Hasta luego,
joven.